encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
Camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y yo ya no sé ni qué pensar, porque esto antes no me había pasado.
Después de oír tantas historias en las cuales los militares, la policía, está involucrada lamentablemente en asesinatos, en desapariciones, y ver todas esas cosas que luego hacen, pienso por una parte en que deberían buscarse un buen libretista definitivamente, como para no hacer cosas tan curiosas, para no utilizar otras palabras. Pero también recuerdo un texto donde el rey David se enamora de Betsabé, la mujer de Urías. Urías era un soldado hitita, y entonces el rey David, que es el que escribe los Salmos, que es un rey que se recuerda de dónde es la descendencia del Señor Jesús, pues era un hombre muy bueno, pero lamentablemente se enamoró de Betsabé, y al enamorarse de Betsabé la trajo al palacio teniendo otras mujeres él. Y entonces, para tapar lo que había hecho, porque luego Betsabé le cuenta que queda en embarazo, entonces invita a Urías el hitita, y primero le dice, oiga, usted, estaban en plena guerra, y le dice, usted se puede ir para su casa, vaya, quédese unos días allá. Y Urías, que era tan correcto, le dijo, no, todos estamos al servicio del rey, y yo tengo que estar allá en el frente de batalla. Como no pudo por ahí, entonces lo emborrachó, y ya borracho le dijo, váyase Urías para la casa, quédese en su casa. Le convenía al rey David que se quedara Urías en su casa. Y entonces Urías, así estuviera borracho, muy correcto, dijo, no, yo no me voy para mi casa, todos debemos estar al servicio del rey. Y finalmente dijo, no, ya no hay nada más que hacer, y le pidió al jefe de Urías que lo pusiera en la primera fila, y como es lógico, lo asesinaron en combate. Así se libró de Urías. Pero para terminarles la historia, luego llega el profeta Natán, y entonces le dice, le cuenta una historia, él que era tan bueno, y le habla de un hombre que tenía una ovejita, y el dueño de la finca, en vez de darle a los invitados que tenía para el banquete uno de sus animales, cogió la ovejita de este hombre que era su sirviente. Y David, que era tan justo, se puso furioso y dijo que merecía la muerte. Y al finalizar todas esas cosas que dijo, le dijo el profeta, ese es usted. Porque a veces creemos que son los otros, y qué tristeza que quienes nos tienen que cuidar, pues lamentablemente no lo hacen. Yo soy Marisol Garzón, me encanta saber que usted se sienta con nosotros en la banca del parque. Hoy sentado nuevamente con el doctor Reinaldo Villalba. Él es vicepresidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, es abogado de la familia Ubaté Monroy. Doctor Villalba, bienvenido a la banca del parque.
Muchas gracias, Marisol.
Y también está con nosotros Sandra del Pilar Ubaté Monroy. Ella es hermana de John Ricardo Ubaté, que fue detenido y desaparecido el 19 de mayo de 1995 en la ciudad de Cali, en Colombia, frente a las instalaciones de la clínica Tequendama. Sandra, bienvenida a la banca del parque.
Hola, Marisol, ¿cómo estás?
Sandra, contémosle a los oyentes quién es la familia Ubaté Monroy para contextualizar luego quién es su hermano John Ricardo, cómo está conformada esa familia, quién es, devolvámonos por allá a esa época de cuando lo desaparecen, pero especialmente, ¿quién es su familia?
Bueno, mi familia es una familia común y corriente bogotana. Mi papá es de Boyacá y mi mamá de Santander y hicieron familia aquí en Bogotá. Somos tres hermanos, yo soy la mayor, mi hermano John Ricardo es el que sigue en línea y luego está un hermano más pequeño, Wilson. Somos tres hermanos, mi papá y mamá, y alrededor de nosotros una gran familia que nos ha apoyado y nos ha mantenido con la esperanza y la ilusión de continuar en la lucha. Cuando digo una gran familia, estamos rodeados no solamente de familiares, mis primos, mis tíos, sino también de amigos que solidariamente nos han acompañado durante todos estos años. Mi hermano fue estudiante, siempre reconocido por su nivel académico, y luego fue graduado en la Universidad Cooperativa de Colombia como administrador de empresas, siempre preocupado por el tema de los derechos humanos, por el bienestar de los otros, siempre un ser solidario y amable, como lo recuerdan de los amigos y la familia. La imagen que tienen de él es de aquel joven que saludaba desde el portero del banco hasta el cajero del banco y todos los que estuvieron a su alrededor. Mi hermano viajó a Cali después de que se graduó, viajó a Cali en el año 95 para presentarse a una convocatoria en el Hospital Mario Rengifo en el Valle del Cauca, en Cali, en la ciudad de Cali, y lamentablemente ocurre su desaparición. En el marco de su desaparición, digamos, él ya estaba desarrollando trabajo de derechos humanos en Bogotá y también estaba vinculado con trabajo de derechos humanos en Cali. De hecho, pertenecía al Comité de Derechos Humanos de la Comuna 20 de Siloé. Y para la época de su desaparición se llevaba a cabo en Cali la primera Asamblea Permanente por la Paz, en 1995. Justo en el mes de junio de 1995, él presenta una denuncia sobre grupos estatales, en este caso era la policía de la Quinta Estación de Siloé, en Cali, que venía cometiendo acciones al margen de la ley, ejecuciones extrajudiciales y masacres y trabajos de los mal llamados limpieza social a los jóvenes de la Comuna 20 de Siloé. Él realizó la denuncia indicando quiénes, cómo, cuándo y dónde llevaban a cabo estas acciones. Se cambiaban en la escuelita del barrio. Sus uniformes se ponían trajes negros y de noche cometían los asesinatos de los jóvenes de la comuna. A los tres días de haber efectuado las denuncias en la asamblea, de presentar el documento de la denuncia en la asamblea, es desaparecido frente a las instalaciones de la clínica Tequendama, en Cali. Él estaba acompañado de una joven que aprovechó, porque todavía no se ha logrado identificarla dentro del proceso, pero de la cual tenemos información, se llama Gloria Bogotá o Gloria Patricia Bogotá. Una joven que para 1995 debió tener entre 23 y 26 años. A ellos se le llevan enfrente de la clínica Tequendama frente a alrededor de unos 40 testigos que han declarado en el proceso. Y a las 10 y 43 de la mañana se lleva a cabo el acto de desaparición. Duran forcejeando con la policía porque estaban de civil, no se identificaron. Duran forcejeando para que no los suban a la camioneta donde los llevan, una camioneta de placas OGJ925 o 025 según los testigos, que luego en el proceso fue identificado que era un vehículo de la policía. Mi hermano es llevado de la clínica de Tequendama a la quinta estación de policía de Siloé, de acuerdo con todo lo que se logró establecer, y de allí nunca más supimos su paradero. Eso es en grandes rasgos lo que pasó con él.
Bueno, ¿qué le pasó a su familia? ¿Cómo vivió su familia esta realidad?
En principio, pues nosotros no entendíamos qué había pasado con mi hermano. Yo me fui a Cali a buscarlo, eso fue el 19 de mayo. Digamos que dentro de las familias se desarrolla como unos lazos que no sé describir, tal vez, como digamos, telepatía, no sé, ese tercer cosa que tenemos las mujeres, bueno, en fin, no sé qué. Yo sentía que algo estaba pasando con él desde 2 días antes de su desaparición, porque me puse muy mal y empecé a llamarlo reiterativamente. Al llamarlo reiterativamente el 19, lo llamo el 19 de mayo, no, el 18 no pude hablar con él, el 19 no pude hablar con él, y el 20 su amigo con el que compartía el departamento me dice que no sabe nada de él y que es mejor que me vaya para Cali porque es muy raro que él no aparezca ni dé señales de vida. Yo llego a Cali porque justo antes de salir para Cali alguien hace una llamada a la casa y yo recibo la llamada, y en esa llamada me anuncian que mi hermano fue detenido por la quinta estación de policía. Me dan un nombre de un civil que en medio de la angustia que uno puede recibir una llamada, que no es como en estas épocas que lo llaman a uno y le dicen que le tienen secuestrado el hijo o el hermano o el primo o el sobrino para extorsionarlo, sino en aquella época que era tan complejo, pues nosotros, yo quedé en shock, no sabía cómo decirle a mi papá y a mi mamá lo que estaba pasando, y viajé realmente sin decirles nada de lo que estaba pasando. En esa llamada me anuncian que lo capturaron y que lo tienen detenido y que no aparece. Y me dan el nombre de la persona que ordena su detención, pero como son 3 nombres complicados, bueno, ahora lo digo, Gonzalo Lloreda Fernández, no sabía si era Gonzalo, González, en fin, los apellidos, Fernando, Fernández, en medio de la confusión. Cuando llego a Cali hago el proceso de sentarme a pensar tranquilamente qué fue lo que pasó. A las 5 de la mañana me voy en el primer vuelo, llego a Cali y me voy derecho a la Procuraduría, a la personería, perdón, y allí hago la denuncia. Mientras tanto, ese grupo familiar que yo te digo que nosotros tenemos grandísimo empieza a trabajar, porque yo la primera persona que le aviso es a mi tío, y él empieza como buen administrador de empresas a delegar responsabilidades en cada uno que teníamos que hacer como familia para poder lograr lo que hoy hemos conseguido. Y en ese orden de ideas empiezo a hacer la denuncia y mi familia empieza a actuar en Bogotá. Obviamente fue para mis papás, mi hermano era, bueno, ¿qué puedo decir? Lo mejor del mundo, pues. Súper inteligente, disciplinado, organizado, solidario, amoroso. No podían entender que él no estuviera. Y ahí arranco el proceso de búsqueda con la primera denuncia en la personería. Afortunadamente la persona que me atendió en la personería me dijo: no digas que tu hermano lo desaparecieron, porque desaparecer no es un delito. De hecho, la desaparición forzada para el 95 no era un delito tipificado. Y esta persona me sugiere que ponga la denuncia como secuestro. Durante el día hice todo el proceso de búsqueda que uno puede hacer como familiar, rastreando la clínica Tequendama, yendo a los lugares. La gente se mostraba muy temerosa para atenderme, pero finalmente a la noche fui a la fiscalía permanente y hice la primera denuncia por secuestro. Cuando yo dije que era un secuestro, porque nadie me quería poner atención, cuando dije que era un secuestro, todo el mundo me rodeó, me atendieron. Cuando dije contra quién iba a poner la denuncia, me insistían en que no la pusiera. Y luego de que logré poner la denuncia, varios días después se pudo establecer que la denuncia se la extraviaron, la perdieron, la desaparecieron. Y ahí empezamos todo el proceso de búsqueda. Con el tiempo, digamos, durante el proceso fuimos estableciendo la ruta de desaparición de mi hermano, cómo fue, dónde lo capturaron, quiénes, cómo, cuándo y dónde, porque durante el proceso se pudo establecer todo. Pero al principio fue un trabajo mancomunado que hicimos toda la familia. Pues mi familia hoy es el día en que en las fechas especiales hay un lugar para mi hermano. No nos hemos querido cambiar de casa ni cambiar el número telefónico porque está la esperanza de que algún día mi hermano llegue. Es la casa de mis padres, entonces ellos guardan la esperanza de que algún día mi hermano aparezca. Ellos siguen con la ilusión de buscarlo vivo. Yo soy más objetiva y, bueno, pues a través de todo este proceso de búsqueda y de reencontrarme con otros tantos casos tan o peores como el mío, tan violentos o peores como el mío, pues entiendo que uno en el fondo de su corazón quiere encontrar a su ser querido vivo, pero que también hay una realidad objetiva en un país como este, y pues estamos buscando a mi hermano, no importa cómo lo encontremos.
Pues es Sandra del Pilar Ubaté Monroy, es hermana de John Ricardo Ubaté, detenido y desaparecido el 19 de mayo de 1995 en la ciudad de Cali, en Colombia, frente a las instalaciones de la clínica Tequendama, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
De víctimas del desamparo, víctimas de víctimas, de víctimas del desamor. La historia que cambiar, la historia que no quiero repetir, la estamos construyendo. Yo aprendí en la calle que un error que no aprendimos bien se sigue repitiendo. Desamparo marcaron su condición con la ilusión de escribir su propio guión, pero las malas vivencias suelen repetir patrón. Hay lamentaciones que oscurecen corazones, pero mira la marca más oscurece el corazón. Ay sí, y situaciones que heredan generaciones. Llamando a lockdown, drenation, ay sí, voy yo. Nuestra misión, concienciar a la nación, y a base de música levantaremos el telón. Ay sí, ¿quién es nadie para juzgar a los demás? Si todos somos víctimas de nuestras experiencias. Ay sí, si cada manada educará su camada, yeah. Si cada manada educará su camada, yeah. Se curarán heridas en las calles. Llamada a lockdown for the nation.
Somos páginas, de páginas de un libro eterno. Páginas, de páginas que un día leerá. La historia que cambiar, la historia que no quiero repetir, la estamos reescribiendo. Yo aprendí.
Si usted quiere oír todos los programas que hemos venido haciendo de la mano del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, usted puede entrar a nuestra plataforma de iVoox o de iVoox y allí escribe Banca del Parque, o en nuestra página oficial bancadelparque.com, y en un botón naranja que aparece en la parte superior con una I los encuentra. o en la página misma hay una pestaña que dice la banca del parque, entra allí y en la parte de abajo encuentra también en este momento en la parte derecha de la página todos los programas que hemos hecho de la mano del colectivo, que muchos han sido como el que hoy estamos haciendo de estos casos que muchos de nosotros ignoramos, que no conocemos y que son parte de la realidad de nuestro país. Hoy sentados con el doctor Reinaldo Villalba, vicepresidente de la colectivo de abogados José Alvear Restrepo y abogado de la familia Ubaté Monroy, y con Sandra del Pilar Ubaté Monroy, ella es hermana de John Ricardo Ubaté, detenido y desaparecido el 19 de mayo de 1995 en la ciudad de Cali, frente a las instalaciones de la clínica Tequendama. Sandra, su merced nos viene narrando y contando qué fue lo que fue pasando en la familia. En medio de su merced llegar, de decirle no hablen de detenidos, de desaparecidos, porque increíble, en este país hasta hace muy poco se considera que es un delito desaparecer a alguien. Antes seguramente era folclore, era costumbre, y que lamentablemente se enfrenta a semejante personaje que es la policía, concretamente. ¿Qué tuvo que vivir en todos estos años de búsqueda de la verdad?
Bueno, viví cosas que no pensé, que yo era una estudiante de universidad común y corriente, que tenía un hijo de 2 años, y nunca pensé que me tocara atravesar por todas las cosas que atravesé. Hay cosas buenas después de ese proceso y cosas dolorosísimas. Digamos que aprendí de la solidaridad, pero también aprendí a desconfiar. Entonces ya no confiaba en absolutamente nadie a mi alrededor. Pero también aprendí que las pocas personas que siempre estuvieron con nosotros eran las personas leales a la familia y de los amigos de mi hermano. Fui descubriendo una cosa muy positiva, digamos que creo que nos pasa a todos los familiares de los detenidos desaparecidos, es que tenemos un familiar y tenemos a alguien que no conocemos en casa. Es el hombre social, digámoslo. Entonces, a través de este proceso, descubrí a un ser humano maravilloso. Por ejemplo, te puedo contar una anécdota que en la Universidad del Valle, en alguna ocasión estuvimos en una exposición fotográfica de los rostros de los desaparecidos y ya estábamos recogiendo todo. Yo tenía colgada la fotografía de mi hermano, ya habíamos recogido todos los retablos, estábamos por salir y de pronto llegó un hombre en bicicleta, un señor grande en bicicleta. Desesperado empezó a buscar entre los retablos. Yo para la época me conocía más o menos todos los casos de ASFADES y me acerqué y le pregunté, y era muy particular porque en el Valle casi no teníamos referenciados casos. Yo me acerqué y le pregunté que a quién estaba buscando. Entonces me dijo que estaba buscando a su hijo que estaba desaparecido. Y yo le dije, descríbamelo porque me conozco los casos y no me suena, descríbamelo como es. Dijo, no, es que no me sé su nombre, pero si yo lo veo yo le digo quién es. Y yo le dije, no, ¿cómo es? Entonces me lo empezó a describir y yo sentía que me estaba describiendo a mi hermano. Yo volteo la fotografía que tengo colgada y le digo, ¿este es su hijo? Y me dice, sí, él es mi hijo. Yo no sabía qué responder. Fue impresionante. Yo le dije, él es mi hermano. Dijo, pues usted es mi hija también. Su hermano me ayudó a sacar a mi hijo de la droga. Le enseñó a leer a mi hijo menor y nos ayudó a construir el ranchito que tenemos. Ese hombre no lo conocíamos en casa. Yo conocía a mi hermano, al que estudiaba, con el que jugábamos, con el que peleábamos, con el que discutíamos. Pero a ese hombre que me estaba describiendo, ese señor, yo no lo conocía. Esas son las cosas positivas. Afortunadamente para esa actividad mi papá estaba en Cali y yo le dije, bueno, te quiero presentar al otro papá de mi hermano. Y porque mi papá renegaba mucho de la vida que había escogido mi hermano, de sus motivaciones sociales y eso, porque como todos los papás quieren que uno crezca, trabaje en una empresa, gane dinero, tenga una familia y unos hijos, y no se metan problemas y viva la vida y ya. Entonces creo que esta experiencia para mi papá y para mí fueron muy, muy positivas. Y bueno, vivimos situaciones supremamente incómodas de persecución, de no poder llevar a mi hijo al colegio, que no me lo reciban en el colegio porque sus compañeritos podían verse amenazados, porque habían autos estacionados enfrente del colegio todo el día vigilándolo, o tener que salir del país, como me tocó salir del país casi 2 años, que fueran enfrente de mi casa a poner grafitis enfrente de mi casa para decir que cualquier cantidad de barbaridades, que nos iban a matar, que toda la familia que estaba alrededor de mi hermano protegiéndolo y ayudándolo haya tenido que salir al exilio, que 2 fiscales hayan sido asesinadas y que hayan estado relacionadas con el caso, que 2 policías que participaron en el operativo y que fueron testigos de los hechos hayan sido asesinados en condiciones misteriosas. Amenaza sentir que están encima de la casa, corriendo por encima del tejado, y que es la comunidad del mismo barrio quien sale a protegerlo a uno. Sentirse que lo llaman de la policía, pero que lo está llamando la policía para que vaya a declarar en la policía, pero que también la fiscalía, pero que la fiscalía te dice que no confíes en la policía, y la policía que no confíes en la fiscalía. O sea, sentirse que uno realmente no tiene un camino, una ruta establecida. Bueno, fueron muchas cosas las que vivimos de miedo, y también muchas cosas que descubrimos de amor.
Es Sandra del Pilar Ubaté Monroy, es hermana de John Ricardo Ubaté, detenido y desaparecido el 19 de mayo de 1995 en la ciudad de Cali, en Colombia, frente a las instalaciones de la Clínica Tequendama, que hoy se sienta con nosotros en la banca del parque.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presentan ¿Qué hacer en caso de? Herramientas para exigir nuestros derechos humanos.
¿Qué es la desaparición forzada? La desaparición forzada es la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma de detención, aprehensión o secuestro. Posteriormente, una de las características principales de este delito es el ocultamiento o la negativa de reconocer la privación de la libertad. Una de las características más importantes de este delito es que es un delito continuado y permanente, que quiere decir que este delito se va a seguir cometiendo todos los días. Conforme a este delito existen 2 vías. Inicialmente existe la denuncia penal por el delito de desaparición forzada, quien el encargado es la Fiscalía General de la Nación de investigar y de generar todos los mecanismos necesarios para la investigación y el encuentro de esta persona que se encuentra desaparecida. Correspondientemente existen distintos mecanismos establecidos por la Ley 589 de 2000, la cual establece una serie de mecanismos para proteger y prever los daños que se generan a partir de este delito. Tal vez el más importante es el mecanismo de búsqueda urgente, el cual es un instrumento que se activa con una solicitud ante cualquier juez o fiscal de la nación. No existen requisitos especiales para su activación y se puede solicitar verbalmente o por escrito. Las autoridades judiciales deben dar trámite a la activación del mecanismo tan pronto tengan conocimiento de una desaparición. La activación de este mecanismo es procedente inmediatamente desde el momento en que se presume que una persona ha sido desaparecida, sin que sea exigible un determinado lapso de tiempo para su ubicación. Además, cada vez que se tenga noticia sobre el lugar en donde pueda encontrarse la persona o el cadáver de la misma, se puede establecer o instaurar este mecanismo. Otro de los mecanismos es el Registro Nacional de Desaparecidos. El Registro Nacional de Desaparecidos es un sistema de información donde se recogen todos los datos de las personas desaparecidas, la cual funge como una herramienta a la hora de búsqueda de las personas que sean reportadas por sus familiares como desaparecidas, para facilitar el seguimiento de los casos, de las acciones penales y del ejercicio del mecanismo de búsqueda urgente. Este registro está coordinado y dirigido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y funciona en su sede.
¿Qué hacer en caso de? Herramientas para exigir nuestros derechos humanos.
Banca del Parque Radio.
Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos, donde buscamos la verdad, donde las víctimas nos volvemos solidarias, donde sabemos que la verdad nos hace libres y donde confiamos así nuestra justicia a veces no funcione. Hoy sentados con el doctor Reinaldo Villalba, vicepresidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, él es abogado de la familia Ubaté Monroy, y con Sandra del Pilar Ubaté Monroy, es hermana de John Ricardo Ubaté, que fue detenido y desaparecido el 19 de mayo de 1995 en la ciudad de Cali, en Colombia, frente a las instalaciones de la clínica Tequendama. Doctor Villalba, siente uno mucha angustia. Usted no sabe lo que ha significado para mí hacer estos programas, y agradezco de verdad a su merced, a todo el colectivo de abogados, que me hayan permitido vivir esta experiencia, porque yo soy la primera que quedo con el corazón arrugado de oír estas cosas, pero también muy triste de saber que nuestra policía, en vez de utilizar nuestros impuestos, que es con lo que les pagamos, lo utilicen para ponerle carros, lo que nos acaba de contar Sandra, de vigilarlos, de enlodar, de asesinar, porque lo que se ve es que han asesinado testigos. ¿Cómo ha sido este caso y desde cuándo el colectivo ha acompañado a la familia Ubaté Monroy?
Bueno, desde el mismo mes de la desaparición de John Ricardo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz escuchó a la familia y empezó a actuar ante diversas autoridades y presentó la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y con posterioridad entró el colectivo de abogados también a ser copeticionario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asumir la responsabilidad de acompañar a la familia en los procesos disciplinarios y en el proceso penal. Es decir, que desde un comienzo se llevó el caso.
Bueno, ¿qué ha pasado con el caso?
Bueno, empecemos por decir que aquí ha habido una impunidad total, y tú estabas hablando de la criminalidad de la policía, que tiene la obligación de proteger a las personas y que justamente lo que hace en el caso de los desaparecidos, y específicamente en el caso de John Ricardo, fue capturarlo y desaparecerlo. Pero además de la responsabilidad directa de la policía, también tenemos que hablar de responsabilidades en el aparato judicial. Tuvimos un fiscal al que tenemos que reivindicar su trabajo, Juan Carlos Gutiérrez. Era un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos que hizo muy buen trabajo, tan buen trabajo que pudo llegar a la identificación y con el trabajo de la familia misma, y de Sandra en particular, conseguir un acervo probatorio bastante contundente que mostraba la responsabilidad de Manuel de Jesús Plazas y de su agente de Jesús, León Bermúdez, y otros integrantes del grupo Gaula en ese entonces. Desafortunadamente, el gran trabajo que se hizo también desde la Fiscalía, repito, con la enorme contribución de la familia, se perdió en la etapa del juicio. ¿Qué sucedió? El juicio se llevó, digamos, en condiciones normales, a pesar de las dilaciones de los defensores. Terminó el juicio. El juicio se desarrolló en la ciudad de Cali, y desde la oficina del colectivo de abogados en Bogotá se llamaba semanalmente para saber si ya se había producido el fallo. Los funcionarios del juzgado siempre nos dijeron que el expediente estaba al despacho para fallo. Transcurridos varios meses, le pedí a mi asistente que redactáramos un derecho de petición pidiendo información concreta sobre el trámite del caso. Y es cuando ya se ven obligados a contestarnos por escrito y nos dicen que el fallo se había producido meses antes. Es decir, ya no había oportunidad de apelar esa decisión que había sido negativa, absolviendo, yo digo, no a los procesados, sino a los responsables del crimen. Contra toda evidencia probatoria. En ese momento, un abogado de la oficina viajó a la ciudad de Cali para verificar la situación en el expediente y pudo darse cuenta que dentro del expediente había un telegrama, como se acostumbraba en esa época, para avisar de la sentencia. Sin embargo, él diligentemente en ese punto tomó copia de este telegrama, fue a la central de Telecom en ese momento y allí se pudo determinar que el telegrama jamás fue enviado a la ciudad de Bogotá, jamás fue remitido a la oficina y ya se había perdido la oportunidad de hacer esa apelación. Este evento demuestra cómo se echó mano absolutamente de todas las formas para asegurar la impunidad en el caso. Lo que quisieron fue evitar una apelación, porque sabían que en una apelación pues tenían que entrar a comprar o a incidir de la forma como seguramente lo hicieron en la primera instancia para favorecer a los responsables. En resumen, en este caso se echó mano de todos los mecanismos de impunidad. Como acaba de decir Sandra, hubo amenazas, muertes en extrañas circunstancias, personas que tuvieron que irse al exilio por el acoso a que se vieron sometidos y por su responsabilidad, quiero decir, porque fueron testigos en el caso, porque tenían información, porque contribuyeron en el esclarecimiento de la verdad. Y finalmente también el juzgado contribuyó de forma positiva para que la impunidad se produjera, como les acabo de comentar. Hoy día el caso también está en la Comisión Interamericana. En el mes de enero del año 2015 se produjo la admisibilidad y esperamos que a través de este mecanismo podamos tener la oportunidad de que la apelación se produzca. Es decir, aspiraríamos a que, si bien la sentencia pudiera permanecer igual, por lo menos que los familiares y sus abogados tuvieran la oportunidad de presentar el recurso de apelación. Y estoy seguro que en la segunda instancia, si se falla en derecho, tendrían que ser condenados las personas procesadas.
Doctor, recordémosle a los oyentes qué significa que un caso pase a la comisión y que ellos la acepten.
Bueno, sí, acudir al sistema interamericano, concretamente a la comisión, exige unos requisitos. Básicamente que ya se hayan agotado todos los recursos internos que para el caso se produjo, dado que se había caminado el sendero de los procesos de fallo de primera instancia, no se permitió la segunda por las razones conocidas, también en lo disciplinario se había hecho todo el camino, entonces eso facilitó el desarrollo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, porque había transcurrido más de 20 años para el momento de que se decida la admisibilidad, sin que se produjeran avances significativos para la búsqueda de la verdad y la sanción de los responsables. Y bueno, en este momento, al parecer, se podría iniciar un proceso de arreglo amistoso que podría tener éxito o no, y en ese caso último, de no tener éxito, pues sencillamente continuaría el trámite normal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es decir, doctor Villalba, que en la justicia colombiana en este momento no hay nada que hacer sino esperar a que la comisión actúe.
Bueno, en la justicia colombiana está abierta, hubo una reapertura reciente en la Fiscalía de Derechos Humanos y básicamente la labor que se está realizando y que nosotros hemos pedido algunas gestiones investigativas están dirigidas a encontrar a John Ricardo Ubaté, que es, digamos, también una meta inmediata, y que la Fiscalía está en la obligación de agotar todos esos mecanismos que nosotros le estamos sugiriendo. Pero en relación al proceso contra los responsables, pues sí estaríamos dependiendo mucho del curso que lleve el caso ante la Comisión Interamericana, al menos para que se tenga la posibilidad de que una segunda instancia determine si la absolución estuvo bien dada o no. Y repito, para nosotros está claramente la responsabilidad en la jefatura y dirección de el entonces UNAS de la ciudad de Cali.
Doctor Villalba, el colectivo que ha hecho también respecto a todo esto que ha tenido que vivir la familia, persecución frente a todas estas cosas, les ha tocado irse, les ha tocado vivir con esa zozobra, ¿tienen herramientas para poder pedirle a la justicia protección para ellos?
Bueno, hay que decir que Sandra estuvo en el exilio. Sandra tuvo que salir a un país del sur del continente. Incluso tuvimos que encontrarnos alguna vez en esas latitudes para poder intercambiar ideas con más confianza, siempre por el temor de que nuestras comunicaciones fueran intervenidas y demás. Si Sandra no sale del país, muy seguramente hubiera sufrido ataques peores. Creo que no tenía alternativa diferente. Yo no puedo decir que en relación al caso específico de John Ricardo, los abogados hubiéramos sufrido alguna persecución, por lo menos desde el colectivo de abogados, lo que no significa que no hubieran hecho operaciones que no hubiéramos conocido nosotros, pero sí somos absolutamente conscientes de toda la persecución que sufrió la familia, que sufrió la novia de John Ricardo Ubaté. Y pues bueno, ya estamos narrando en este programa que hubo muertes extrañas de miembros de Luna ese mismo, muy extrañas, de fiscales que conocieron el caso. Entonces aquí ha habido una represión inmensa. Primero capturan y desaparecen, detienen y desaparecen a John Ricardo, pero después amenazan, después se producen muertes extrañas, después obligan a la familia a acudir al exilio. Repito, Sandra lo estuvo. Así que ha sido un proceso que pone en evidencia la enorme capacidad criminal que en el momento tuvo el UNACI, porque de ahí mismo provenían absolutamente todas las amenazas y acosos y hostigamientos hacia la familia, por ejemplo.
Es el doctor Reinaldo Villalba, vicepresidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, abogado de la familia Ubaté Monroy, que junto a Sandra del Pilar Ubaté Monroy, hermana de John Ricardo Ubaté, detenido y desaparecido el 19 de mayo de 1995 en la ciudad de Cali, frente a las instalaciones de la clínica Tequendama, que se sientan con nosotros en la banca del parque.
Banca del Parque Radio.
Juanito, no preguntes de esta patria destrozada. No preguntes si hay caminos donde no existió dolor, pues hoy la guerra recia sin remedio. Y este cielo azul radiante ya no tiene su color. Juanito, no preguntes si hay lugar en este mundo. No preguntes ni siquiera si es mejor no haber nacido. Hay al lado y por debajo una tierra generosa que se goza con tu risa y que ríe al ver tus ojos.
Ustedes son muy amables por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Hoy sentados con Sandra del Pilar Ubaté Monroy, hermana de John Ricardo Ubaté. Para quienes se acaban de llegar a nuestra audiencia, él fue detenido y desaparecido el 19 de mayo de 1995 en la ciudad de Cali, en Colombia, frente a las instalaciones de la clínica Tequendama. ¿Todavía, Sandra, existe esa clínica?
Todavía existe. Es de Confandi, en del grupo de lo que sería como una EPS en Cali. La clínica pertenece a la Confande.
Bueno, ¿qué esperan ustedes como familia después de todo esto que se ha vivido, después de su merced haberse tenido que ir del país, después de seguir toda esta lucha? ¿Qué espera su merced respecto a la justicia, respecto a ustedes mismos?
Mira, ahora que nos han llamado a este proceso de conciliación amistosa del gobierno, y esa misma pregunta, bueno, nos surge, ¿no? ¿Qué esperamos? Realmente creo que desde el aspecto familiar, nosotros como familiares siempre esperamos lo mismo, no importa si es Sandro o Ate o es cualquier otro desaparecido, siempre esperamos lo mismo y es saber qué pasó con nuestro familiar. Pero no, digamos que en el caso nuestro sabemos exactamente todo lo que pasó hasta el último sitio donde entró, pero no sabemos qué hicieron con él después de que ingresó a la quinta estación de policía. ¿Qué pasó? Nosotros queremos saber qué pasó con mi hermano, dónde está su cuerpo. Tener el derecho de que mi papá, antes de que termine su ciclo de vida, pueda llevarle una flor, pueda pedirle perdón, se pueda reconciliar con él, eso es importante para la familia. Desde el aspecto penal, pues yo les decía a las personas con las que me entrevisté para la conciliación que siempre esperamos dos cosas: desde el familiar, encontrar a nuestro familiar, pero luego a medida que vamos conociendo casos tan terribles, tan tenaces, que el mismo caso de uno se le vuelve chiquitico frente a todas las durezas que hemos encontrado de violaciones a los derechos humanos. Entonces como que el sentir empieza a ser otro y ahora queremos justicia. Y en nuestro caso ha sido la impunidad total. De diferentes formas ellos han tejido todo un manto de impunidad involucrando a sus mismos familiares. Entonces lo que queremos es justicia, y la justicia está compuesta de la verdad, de la reparación. Nosotros, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad y por eso nos llaman a una conciliación. No entendemos cómo un Estado reconoce su responsabilidad porque un proceso se lo grita a los cuatro vientos que es responsable y nos llama para decirle que negociemos, venga, sentémonos a negociar porque somos responsables. Pero a la hora de lo penal, de lo que realmente vale para los familiares, no nos dicen nada. No hay, hemos solicitado que se haga reapertura en el proceso penal, ¿sí? Que todas las pruebas que se tienen desde la última comunicación, ese telegrama que nunca fue enviado para notificarnos el fallo, que desde ahí se retome el proceso en lo penal, porque lo penal es significativo para los familiares. Lo disciplinario ya no nos, digamos que ya no nos hace tanto ruido, porque lo disciplinario, estas personas ya deben estar hasta pensionadas. Es más, los particulares que habían involucrados en el caso ya están muertos. Fallecieron el mismo día que desapareció mi hermano, solo que años después. Eso es muy particular, que mueran en el mismo mes, a los dos días de la desaparición de mi hermano, es muy particular. Ahora la familia está trabajando en este tema de la memoria, de mantener vivos sus recuerdos, su quehacer, pero es muy difícil porque también todas las personas que están alrededor huyeron con miedo de lo que podía pasar. Otras en el proceso, en medio del proceso, se fueron perdiendo por temor. Y a veces uno se siente que se queda solo con los que venía, digamos, con lo que le podía tender una red de apoyo para que el caso vuelva a tomar fuerzas. Se queda con los amigos de la solidaridad, los que por el camino construyó y los que le van ayudando a mantener viva la memoria. Estamos trabajando en el tema de la memoria, ya se cumplieron, hicimos para los 20 años un homenaje muy simbólico para tratar de que a las pequeñas generaciones de la familia, aquellos chicos que no saben realmente qué fue lo que pasó, cómo contarles el tema de la desaparición forzada y cómo que mis tíos también sientan, mi papá, mi familia sientan, se sientan acompañados. Y ahora van a cumplirse este 19 de mayo, 22 años desde su desaparición. Mi mamá, obviamente, todo se lo deja a Dios. Y entonces, desde su lado religioso, ella hace su homenaje, su pequeño homenaje. Y nosotros como familia tratamos de hacer comunicaciones, de recordarle a la gente lo que pasó, a los amigos, de eso, de mantener viva la memoria. No hay ningún acto concreto que vayamos a realizar este año, no. Pero ya lo hacemos cuando se cumplen 5, 10, 15, 20... Y estamos esperando los 25.
Yo estaba pensando precisamente cuando su merced nombra a los niños de la familia, a sus hijos, cómo contarles a esos hijos que en este país, en vez de cuidarlo a uno la policía, y esa policía, porque no son todos, pero sí muchos lamentablemente, pues terminan asesinándolos porque su hermano lo que estaba haciendo era denunciando las atrocidades que ellos hacían, lo que le llamaban, como su merced lo decía al principio, disque limpieza social en esa época, y era ir a matar a la gente que ellos creían que había que asesinar. Si hubiera habido en ese momento redes sociales como hoy, su merced cree que se hubiera conocido mucho más, hubiera sido más fácil encontrar cosas.
A mi hermano, mira, no había redes sociales, no había celular, ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada. Hoy, yo pienso que el camino hoy es más fácil, pero digo que me siento orgullosa porque Manuel de Jesús Lozada Plazas, que es era para la época el comandante de la policía del grupo Gaula en Cali, de Lunace para la época, Manuel de Jesús Lozada Plazas pensó que mi hermano no era nadie, que era, no sé cuántos más desapareció este hombre, pero pensó que mi hermano era un X. Y desafortunadamente para él se encontró con una carga en su vida que era todo un proceso investigativo que le ha llevado todos estos años, y que si no lo hubiera sentido no hubiera hecho todos los actos tan estúpidos que hizo para intentar ocultar la verdad, que no logró ocultar, porque al final la supimos. Y igual estaba José Jesús León Bermúdez, que estaba al mando de la estación, y bueno, una serie de policías, incluso la inspectora de policía y los familiares de ellos que se involucraron para hacer todo una trama de que no era mi hermano al que llevaban en el carro y a Gloria Bogotá. Hicieron todo esto y no lo lograron. Y no lo lograron porque definitivamente nosotros como familia de Bogotá trabajamos muy unidos. El trabajo de la familia es muy importante. Entonces, desde Bogotá logramos comunicación con el ministro del Interior, que para la época era Serpa, con el fiscal general, que para la época era Valdivieso, y logramos comunicación directa. Afortunadamente para nosotros teníamos los contactos de cómo acercarnos a ellos, y lo que ellos nunca se imaginaron era que desde Bogotá había una remisión de búsqueda inmediatamente. Incluso el director del GAULA a nivel nacional se puso al frente del tema, entre comillas, porque él sí siempre supo lo que había pasado con mi hermano y nunca no lo dijo. Hicieron, o sea, había él nunca se imaginó que había tal repercusión, y pensó que mi hermano era cualquiera, y no lo logró. No creo que haya influido tanto que hubiéramos tenido medios o no. Yo creo que hoy en día es más fácil, pero esto lo digo porque pues por el trabajo de la familia, y además porque fueron muy tontos. Más de 45 personas se dieron cuenta de los hechos, declararon en el proceso, fueron testigos, y mi hermano duró más de 15 minutos para que lo lograran subir a la camioneta. Si no fuera por un ladrillo con el que golpearon las rodillas, no lo doblegan para subirlo a la camioneta para llevárselo. Entonces creo que sí es más fácil ahora, pero también hay mucho temor de la gente por denunciar, como en aquella época que era más, pero que no hubiera marcado la diferencia. Creo que es una estrategia de los organismos de Estado de tejer la impunidad de tal modo que los familiares nunca podamos alcanzar justicia.
Es Sandra del Pilar Ubaté Monroy, hermana de John Ricardo Ubaté, detenido y desaparecido el 19 de mayo de 1995 en la ciudad de Cali, en Colombia, frente a las instalaciones de la Clínica Tequendama, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Cuelgan los diarios, la fotografía se resalta.
Doctor Reinaldo, ¿qué tarea nos deja?
Bueno, se me acaba de ocurrir que como se habla de redes, la tarea sería en nuestras cuentas de Facebook, de Twitter, mencionar el caso específico de Ricardo Ubaté y exigir verdad y justicia, pero exigir que no haya más desaparecidos en Colombia. Y para quienes no tengan mayor información de lo que significa la desaparición forzada de personas, pues la tarea es que aprovechen también la tecnología para informarse de lo terrible que es el delito de desaparición forzada de personas, no solamente por el dolor que implica para una familia, sino el daño que implica para una sociedad y en la construcción de una democracia. Estamos en un proceso de paz. Va a haber una unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, pues la tarea también es que estudien qué es esa unidad y cómo podríamos ayudar para que funcione.
Y yo les recomiendo, yo por ejemplo, que sigo la cuenta del Cajar, que es @ccajar. Cuando uno no conoce quizás a las personas que el colectivo está nombrando, tiene la garantía de que si lo está diciendo el Cajar, pues es para que le contemos a otros. Doctor Reinaldo, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Marisol, y gracias a la audiencia.
pues es el doctor Reinaldo Villalba, vicepresidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y abogado de la familia Ubaté Monroy, que se ha sentado con nosotros hoy en la banca del parque. Sandra, ¿qué tarea nos deja?
Ay, una tarea menos complicada que la del doctor Villalba. Una propuesta para que miremos al que tenemos al frente. Así como les dije que yo descubrí a mi hermano, descubrí en mi hermano otro ser que yo no conocía, pero con el que convivía. Mi tarea es que miremos al que tenemos al frente y no le tengamos tanto miedo de descubrir al otro ser humano. A veces, con toda la situación que está viviendo en nuestro país, nos da miedo de que todo nos duela a socialismo, comunismo, izquierda, derecha. Bueno, en fin, que no le tengamos miedo a eso y intentemos descubrir al que tenemos enfrente.
Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un honor tenerla en la banca del parque.
Gracias a ti.
Es Sandra del Pilar Ubaté Monroy, hermana de John Ricardo Ubaté, detenido y desaparecido el 19 de mayo de 1995 en la ciudad de Cali, en Colombia, frente a las instalaciones de la clínica Tequendama, que se sentó con nosotros junto al doctor Reinaldo Villalba, vicepresidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, abogado de la familia Ubaté Monroy. Y yo soy Marisol Garzón y los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabimos.
A pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona. Su misión.
Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.